Bienvenidos a Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Enseñanzas y principios de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Hoy iniciamos la primera parte del tema, Reto, donde el Dr. Ledesma nos explicará cuáles son las expectativas de los seguidores hacia los líderes. Grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado.
Así como el seguidor tiene ciertas expectativas de los líderes, también nosotros los líderes tenemos ciertas expectativas de los seguidores. Y vamos a ver todo eso en el concepto de liderazgo. Ahora, lo que voy a hablar el día de hoy, voy a dirigirme a todo aquel que esté en una posición de liderazgo, como puede ser un pastor, puede ser un empresario, puede ser un voluntario ayudando a ciertos grupos y que te dieron a cargo 2, 3 personas, a 10 personas. Si tú estás en una posición donde tienes que guiar a alguien, no importa el rango que sea, si es secular, si es espiritual, la pregunta es si estás viviendo como todo líder debe de hacer. Yo trabajo mucho con pastores y me doy cuenta que hay muchos pastores que tienen la posición de pastor y liderazgo, pero no son líderes, porque no han sido entrenados, no han sido capacitados en el área de liderazgo. Pero también me doy cuenta que hay gente que les dan un nombramiento en una empresa, en un trabajo o en una responsabilidad y tarea, y me doy cuenta que tienen el título, que tienen la habilidad de llenarse de títulos, pero no tienen la habilidad de ejercer, hacerle honor a ese título, que es liderazgo. Y por eso quiero hablar y tratar de aplicar, porque la verdad, nosotros los líderes, no importa en la rama que nos estamos moviendo, tenemos un desafío. Un desafío hacia la gente a la cual estamos sirviendo o que nos están siguiendo. Porque no es fácil. Un mundo nos vigila y ellos quieren aprender de nosotros. Y si yo soy líder, pero no estoy guiándolos, no estoy enseñándoles, no estoy capacitándolos, no estoy enfrente de ellos, entonces ellos ¿a quién van a seguir? A nadie. Así que el desafío para mí es el ejemplo para ellos. Yo les digo a mis líderes y a la iglesia que nunca les voy a pedir cosas que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Como líder, yo tengo que ir el primero. A veces no quiero ir porque soy el primero que me mandan al matadero, pero tengo que hacerlo porque soy el líder. Y si voy a pedirles a ellos un compromiso, ¿quién cree que se tiene que comprometer primero? Si voy a pedirles a ellos que vengan y sean parte de, ¿quién cree que tiene que estar ahí? Porque es muy fácil, cuando tienes una posición de líder, apuntar y decir, vete para allá, y ya no regreses hasta que lo termines. Y la pregunta es si tú lo has hecho, si sabes del camino, si podrías, si alguien se pierde, cuando lo mandas para allá, podrías ir por él y buscarlo. Y si tú dices, no, pues ni me sé el camino, entonces, ¿para qué lo mandas a él donde tú no has ido? Y son cositas que vamos a aprender el día de hoy. Pues te voy a compartir de 5 cosas que creo que son importantes. Ahora, hay 2 cosas de las cuales estoy convencido como líder, como pastor y todos los años que he estado estudiando sobre esta materia. Y estas son 2 cosas que tratan con las expectativas de los seguidores hacia los líderes. Hay 2 cosas que los seguidores desean. Déjenme darles rápidamente las 2 cosas que los seguidores desean. En primer lugar, los seguidores desean a un líder. Desean un líder. Si hay un seguidor, dice, yo quiero a alguien que me guíe. Necesitamos a alguien que nos esté indicando, enseñando, decir qué hacer, a dónde vamos, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Siempre, si hay seguidores, ese seguidor desea ser un líder. Y si no lo hay, lo buscan y lo levantan del mismo grupo para que pueda guiarlos. He encontrado que la gente, los seguidores, desean a un líder verdadero, un líder que los lleve por el camino. Los seguidores desesperadamente, si es en una iglesia, en un ministerio, en una empresa, necesitan a alguien que los esté guiando. Y si no lo hay, lo buscan. Si no lo hay, lo traen, lo exportan de otro, aunque sea de la China, made in China, no importa, pero lo hacemos. Simplemente porque hacen falta. Y cada seguidor con ansias busca un liderazgo. Y más si te nombraron como líder. Y ahorita voy a hablar sobre eso, el nombramiento y la verdadera identidad del liderazgo. Lo segundo que sé de los seguidores, que los seguidores tienen ciertas expectativas de su líder. Así como desean a un líder, ellos ven a su líder y tienen ciertas expectativas sobre él. Los laicos, los seguidores, tienen ciertas expectativas de la persona que está en la posición de liderazgo. Y de esto quiero hablar en esta hora. ¿Qué es lo que los seguidores esperan de su líder antes de empezar a seguirlo? La gente no te va a seguir, amados, porque eres el líder. Amado, tienes que ganarte eventualmente. Inclusive, recuerdan hace algunos 3 años que les hablé los niveles de liderazgo. Amado, y el nivel de liderazgo, quiero que escuche bien. La gente te sigue porque tienes el nombramiento, pero va a llegar un punto en tu vida que pasan 2, 3 años, ya no te van a seguir por el nombramiento. Ahora te van a seguir porque te has ganado la confianza de Dios. Y muchos queremos guiar por el nombramiento. Porque me nombraron líder, me nombraron pastor, me nombraron jefe, yo soy el mayordomo de aquí. Sí, pero habrá quien te quiera, pero no quien te aguante. Primera de Abel 2:5, usted ha leído ese versículo, ¿no? Entonces tienes que empezar a ganarte esa posición. ¿Por qué? Porque mucha gente, inclusive tengo una lección que no creo que la ha dado aquí, que ganándote el derecho de guiar a los demás. Se gana. Muchos pensamos, no, porque soy un líder, me vas a respetar y llega. No, shut up. Si ya tienes 20 años y no te respetan, hay un problema ahí, ¿no cree? Porque mira, puede ser que digan, aquí me voy a quedar, pero la gente puede también botar con sus pies y se va. Te deja. O no te hace caso. Te tira Lucas. La gente anda buscando a un líder. Pero tiene ciertas expectativas sobre ese líder. Hay ciertos puentes que deben ser edificados antes de que el líder pueda llevar a los seguidores hacia la tierra de nuevos descubrimientos. Este tema nos ayuda a tener personas que nos siguen con una confianza total. La gente quiere confiar en ti. Debe confiar en ti. Y quiere saber cómo hacerlo. Este es un reto. Ese es el reto de todo líder. ¿Cómo te vas a ganar la confianza de la gente? ¿Cómo vas a ganarte el que ellos quieran servir donde tú estás desempeñándote? Porque si lo vas a hacer a través nomás del puro título, de la pura posición, vas a quemar tus puentes. Es más difícil, y se los voy a decir, es más difícil ser un líder en una iglesia que en una empresa. Porque en la mayoría de la iglesia, a la mayoría son voluntarios. En una empresa tú le pagas. Y si la persona no te hace caso, no se compone o ya no tiene arreglo, más le dices hasta la vista, bebe. Pero un voluntario, hombre, se te va él, se va toda la familia, y ahora ¿qué hago? Entonces, ahí es donde entra la influencia, entra muchas de las características que te voy a hablar el día de hoy. Por eso tenemos un reto. Voy a hablarles de 5 cosas de lo que yo sé que los seguidores esperan de su líder. Número 1, los seguidores desean ver carácter en sus líderes. Quiero hablarles sobre el carácter, o sea, la integridad del líder. Más que cualquier cosa, los seguidores quieren creer que sus líderes son honestos y que tienen ética, puesto que ellos anhelan decir, un día quiero ser como él. Ahora, yo no estoy diciendo que los seguidores quieren un líder perfecto. No lo hay. Si lo quisieran, olvídate, no lo hay. Pero quieren ver integridad, quieren ver carácter. Quieren que la habilidad del líder, cuando es sí, que sea sí, cuando es no, es no. Y quieren ver carácter. Por eso es muy importante, no importa en la rama que tú te muevas, si tú no estás cumpliendo con tu propia palabra, la gente va a desconfiar de ti. Va a desconfiar de ti, va a desconfiar de nosotros. Por eso nosotros como líderes tenemos el reto de saber que no le podemos decir a la gente lo que nosotros no estamos diciendo o no estamos haciendo. Ahora, ¿por qué? Porque mire, cuando pierdes la integridad, cuando pierdes el carácter, tú empiezas a quemarte. El líder se empieza a quemar, empieza a dar tropiezos y la gente ya no va a avanzar. Y la pregunta que yo traigo, ¿qué sucede cuando un líder cae, cuando un líder fracasa, cuando un líder no avanza, cuando un líder no mejora? Bueno, cuando un líder cae o fracasa, no fracasa solo. Se pierde mucho, se pierde la fe en los líderes, se pierde la influencia que se tiene. Todo esto sucede porque los líderes abandonan lo básico de la integridad y el carácter. Ahora, déjenme explicarles esto que es importante. El carácter por sí solo no lo hace un líder. Entienda esto. Si usted me dice, quiere decir que si desarrollo mi carácter voy a ser un líder. No. Es una de las habilidades que un líder debe de tener. Porque yo conozco a muchos líderes, a mucha gente que no son líderes y tienen un buen carácter. Son responsables. Son gente de bien. Son gente que si tú los mandas a hacer algo, te dicen, sí, voy a hacerlo, y lo hacen. Y no son líderes. Así que el carácter en sí no te hace líder. Es una de las habilidades que tienes que desempeñar para ser líder o seguir siendo líder. Así que el carácter lo puede tener cualquier persona y la debe de tener. Inclusive voy a hablar el próximo mes, véngase a esta misma iglesia, en esta misma local, con la misma gente y el mismo orador, y no va a tropezar con la misma piedra, pero véngase. Me parece un salmo, ¿verdad, Cris? Es el que me enseñaste tú, ¿verdad? Sigue siendo el rey. Okay. Déjame decirles algo. El carácter no te da el liderazgo, pero ahí le va. Pero si no lo tienes, sí te lo puede quitar. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El carácter no le da la posición de liderazgo, pero si usted no tiene carácter como líder, se lo va a quitar. Le arrebata la habilidad de ser líder. Porque llegamos a quemarnos, llegamos a patinar en el lodo, llegamos a toparnos. No te hace un líder, pero si eres un líder y no estás ejercitando el carácter, entonces sí te lo remueve. Por eso vemos líderes frustrados hoy en día. Por eso vemos líderes que no avanzan. Por eso vemos líderes que la gente dice, no, aunque sea un patrón, no me mande a trabajar con él. No. ¿Por qué? Porque ya lo conocen. No importa que le paguen, ya lo conocen. No, patrón, jefe, con él no. Yo sé que es mi jefe inmediato, pero no. Porque lo conocen. Aún el líder puede aplicarse. Mire lo que dice la Biblia. Y disculpen que voy a usar Biblia porque soy pastor y así no lo voy a errar. Pero mire lo que dice la Biblia, y esto es muy importante, de Efesios. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Ahora dice, mire, está hablando de un estilo de vida, de un carácter, si somos, y más si estamos en Cristo. Vivan como hijos de... El fruto de la luz consiste, ahí le va, en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, déjeme darle los tres frutos de la luz. Y esto cae bien en todo líder. Para que tu luz brille, para que tu testimonio y tu carácter vislumbre hacia los demás, te voy a dar tres frutos. La bondad. Cuando habla de la bondad, es la habilidad de hacer lo que es de beneficio para otros. Cuando dice que el líder tiene que ser bondadoso, la bondad es parte de tu personalidad, de tu carácter. Entonces tú vas a vivir para beneficiar a alguien más. El problema es que el líder vive para beneficiarse él solo. Para sacar ganancia. No se convierte en un servidor, sino quiere servidores. Y si tú dices, yo soy el líder y a mí me tienes que servir, tú no eres un líder, tú eres un dictador. Entonces el líder tiene que tener el carácter de la bondad. Vives para beneficiar a alguien más. A veces yo tengo un estacionamiento, ¿dónde me estaciono? Y a veces me ganan. Y me dicen, pastor, ¿qué? ¿Lo quito? No, déjenlo, sean felices. Pero ahorita le decimos, no, eso me pasa por llegar tarde. Qué bonito me he de ver yo quitando a la gente. Ahora, ya oyeron que tengo un lugar, ¿verdad? Iglesia, no sean a los indios también. No sean rebeldes. El respeto al derecho ajeno es... Ay, ay, ay. Pero ya si estás estacionado porque venías distraído pensando en lo que vas a cenar después del servicio, ¿Tú crees que yo te voy a ir a quitar? Aún si tuviera mi nombre y estás estacionado ahí, no, no te voy a quitar. Me voy a estacionar detrás de ti y te tienes que... Y te vas a tener que esperar hasta que yo me vaya. Porque así le hice una vez a una persona. En la otra iglesia teníamos, decía pastor, y él se estacionó y siempre estacionaba. Le dije, ¿cómo le puedo dar una atención? Porque estaba mi nombre. ¡Aló! Es como los que se estacionan en handicap y no son. ¡Auch! Y me estacioné detrás de él. Y él salió y le dijo a mi secretaria, dice, le dice el pastor que tengo, sí, ahorita que termine, en una hora salgo. Ya cuando salí se había ido. No sé cómo le hizo. Digo, no regresó a la iglesia, pero no importa, le di la lección. No sé qué. Tenemos que pensar en los demás. Eso es bondad. Otro fruto es justicia. Es hacer lo que es correcto en toda relación, ser justos. Aunque la gente o personas te cargan, te caen mal, sé justo. Tienes que saludar a todos, tal vez no tengas un compañerismo con todos, pero tienes que aprender a tratarlos con justicia. ¿Cuántos conocen a alguien que les cae bien gordo en el nombre del Señor? Porque todo lo tenemos que poner espiritual, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y algunos hasta volteamos. Y lo traje para ver si se compone. Pero dice la Biblia que nosotros como líder, inclusive ayer vino una persona que hace como 3-4 semanas me dio una profecía de lo que me iba a morir. Y sí, ayer fui y la miré y fui con ella. Qué bueno que estás aquí. Yo ya pensé que ya no iba a venir. Pero mi trabajo es darle la bienvenida. Si me vuelve a decir lo mismo, entonces, Señor, ¿te la llevas o te la mando? ¿Qué quiero decir con todo esto? A veces es difícil hacer lo justo. Y como líder tenemos que hacerlo. Otro fruto viene siendo el fruto de verdad. Esta es la expresión de su espíritu. Es la honestidad, es la sinceridad, lleno de integridad. Hablar verdad, dice la Biblia. Y si usted tiene que mentir para sacar una verdad, usted no está usando correctamente la palabra. La verdad se saca con la verdad. Escuche bien. No con una mentira, no sean los policías que investigan usando mentiras para sacar, porque así el sistema es hoy en día lo usan. Usan mentiras para sacar la verdad. No, no, la Biblia dice, habla la verdad para sacar la verdad. O a menos que tu verdad no tenga fuerza. Entonces tenemos que nosotros tener un espíritu de honestidad, un espíritu de integridad, un espíritu de sinceridad, lleno de integridad, es lo que dice, ese es el carácter que está hablando. Ahora yo voy a darles a continuación el contraste entre la deshonestidad y la honestidad. Voy a hablarles en primer lugar el contraste, maldiciones reservadas para la persona deshonesta o el líder deshonesto. Primero, problemas familiares. Va a tener problemas familiares. Dice Proverbios, ¿perturba su casa el que tiene ganancias? ¿Perturba qué? Su casa. Si eres un líder transero, tus hijos van a tener problemas en la vida. Perturbas tu casa. Vas a tener problemas financieros, número dos. Siempre vas a andar cortito, vas a andar a medias, vas a andar que no te alcanza. ¿Por qué? Porque eres deshonesto. ¿Qué dice ahí? Proverbios. La fortuna obtenida con fraude disminuye. No vamos a errar lo que dicen los principios de la Biblia. Y número tres, problemas para ser feliz. Es otra maldición para el deshonesto. La ganancia mal adquirida no produce felicidad duradera. La vida honrada sí, dice. ¿Quieres ser feliz? Encuentra tu propósito y sé fiel y verdadero contigo mismo y vas a encontrar el motivo de la felicidad en tu vida. Y número tres, cuatro, problemas eternos. Conseguir tesoro con la lengua mentirosa es un vapor fugaz, es muerte, es buscar la muerte. ¿Quieres tener problemas en la eternidad y darle cuenta a Dios de todo lo que hiciste mal aquí? Entonces, el deshonesto pasa por estas cuatro maldiciones. Pero también quiero voltearte la hoja y quiero decirte que hay bendición. Hay bendición también para el honesto. Y déjame darle esa bendición. Simplemente, amados, eso también va para el que es honesto. Hay bendiciones, número uno, familiares. Tu familia, tus hijos, los que te rodean, empiezan a recibir bendición. Dice el proverbio, el justo anda en su integridad. ¿Cuál dichosos son sus hijos? ¿Qué? ¿Usted cree que la palabra le va a errar? No, son principios, estos son principios que se aplican al liderazgo, se aplican a la vida misma. Pero si tú quieres bendición para tus hijos y tu familia, entonces tú lo que tienes que aprender a andar en la integridad de tu vida. Número dos, bendiciones financieras. En la casa del justo hay muchas riquezas, pero en las ganancias del impío hay turbación. En la casa del justo hay muchas riquezas. Dios te empieza a bendecir. Y no necesariamente tiene que hablar de puro dinero. Hay muchas riquezas de salud, de felicidad, de propósito, de mantener a tu familia, de tener aún también riqueza. ¿Por qué no? Pero la casa del justo, el que anda en la integridad de su corazón, es lo que está diciendo. Pero número qué, tres, bendiciones para ser feliz. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente es su deleite. Van a vivir contentos, van a vivir contentos simplemente porque son líderes con una integridad. Y bendiciones eternas. Número cuatro, la fortuna del justo es su fortaleza, es su vida. Te da bendiciones eternas. Ahora, aquí hay tres preguntas que yo quiero decirles a ustedes, que preguntas de integridad para los líderes, para ti, si eres pastor, si eres empresario, si eres un director de un ministerio, lo que sea. Son buenas preguntas que van a hacer un autoexamen en tu vida personal. La primera pregunta es esta: ¿es esto para la gloria de Dios o para mí? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Para que te reconozcan o para que Dios se lleve la gloria? Porque dice la Biblia que en todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Aun cuando trabajas en lo secular, tienes que hacerlo para el Señor. En todo lo que hagas. Y la pregunta que todo líder tiene que hacerse, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Lo hago para Dios o lo hago para mí? Porque a veces sabemos los líderes que la gente no me reconoce. No, la gente a veces no te va a reconocer. La gente no se va a acordar ni de tu nombre. La gente no te va a invitar a todas las carnes asadas. O sea, entiende. Y usted vas a decir, pero es que yo soy su pastor y nada les faltará. No importa. Ese día faltaste tú porque no te invitaron. Y no esperes que te den el crédito. ¿Por qué cree que se tuvo que inventar el mes del pastor? Para que a fuerza nos recuerden. Y aún así se les olvida, anunciando, es el mes del pastor. Y les pasa por aquí. Pero si lo estás haciendo por eso, tienes problemas. Tienes problemas. Haz lo que estás haciendo para que Dios reciba. No importa si es el área secular o el área espiritual de tu vida. La otra pregunta, ¿es esto para el mejor interés de otros o para el tuyo? ¿Estás haciendo esto pensando en el mejor interés de otros o en tu comodidad? Y luego número tres, ¿qué es lo que Cristo haría? Si Cristo estuviera entre nosotros, ¿cómo trabajaría como líder? Yo no vine para que me sirvan, yo vine para ser, para servir. Yo no quiero, inclusive cuando llegaron a comer todos los discípulos, nadie quería lavar los pies, porque la costumbre era y no había un criado para lavar los pies. Cristo se levanta y empieza a agarrar una vasija con agua, una toalla, y lo dice, no. Qué bueno que fue Cristo, porque yo, Pedro, yo tengo palancas con él. Y Jesús llega con Pedro y le dice, a ver, Pedro, quítate las sandalias. Espero que no te lastime esa uña aterrada, pero déjame ayudarte aquí en esto. Y Pedro le dijo, no, señor, yo no te voy a permitir. Dice Pedro, no. Le dijo, Pedro, déjame. Porque si no me dejas servirte, no tienes potestad conmigo. Señor, si quieres, báñame. A Pedro se le pasó la mano también, ¿verdad? Báñame. Porque de que hay cristianos gorrudos que, ya que me vas a dar un viaje, dámelos completo. Y eso es lo que pasó aquí. Jesús dando el ejemplo, diciéndole, yo quiero servirte. El buen carácter. Voy a decirles algo. Este principio que les voy a enseñar, grábeselo. El buen carácter debe ser más elogiado o alabado que el talento sobresaliente. ¿Sabe lo que hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros alabamos más el talento que el carácter. Y más si esa persona canta bonito, si esa persona es esto. Pero nunca vemos el carácter. Y debe de ser más reconocido el carácter bueno que el talento o el gran talento. Porque los talentos, el gran talento no quiere decir que tienes carácter. Es lo mismo del liderazgo. Tenemos que aprender a alabar, a reconocer, a elogiar al carácter de la persona. La mayoría de los talentos son hasta cierto grado dones. Pero por el contrario, el buen carácter no se nos es dado. Tenemos que desarrollarlo todos los días. ¿Sabe cómo lo hacemos? Debemos edificarlo pieza por pieza a través de los pensamientos, decisiones, valores y determinaciones. Esto se logra con un estilo de vida en disciplina. Cuando estás trabajando en tu carácter, es algo de todos los días. Por eso tenemos que reconocer, si vemos una persona que se puede depender de ella, que sabe crecer, que sabe confiarse, y más si es tu líder, es que esta persona, cuando dice algo, lo cumple. Si dice que va a venir, y si no va a venir, me va a llamar, porque algo le pasó. Entonces hay que saber reconocer estas cosas. Miren las frases que les puse aquí. Dice, cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Cuando se pierde el carácter, todo se pierde. Por eso tenemos que desarrollar carácter. Los seguidores quieren ver, por eso es el reto que tenemos, el desafío de estar trabajando en nuestro carácter. Hay otra frase, la integridad. Perdón, la imagen es lo que la gente piensa que somos. La imagen es lo que la gente piensa que somos. La integridad es lo que realmente somos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué piensa la gente de ti? Y tú vas a decir, esa es la imagen. ¿Qué te dice tu integridad? Aquí hay otra frase. La integridad es una victoria, no un don. Se logra todos los días. Es algo que tienes que levantarte pensando en ella y dormirte dando gracias a Dios que conquistarte una vez más. No es un don, no es un talento. Se hace a través de las decisiones. La gente quiere ver que sus líderes tengan carácter. Número dos, los seguidores desean sentir la habilidad de su líder. En otras palabras, que sean competentes, que sean capaces. La palabra el ser competente, se las puse en su bosquejo a propósito, es estar calificado o capaz, que le pertenece con derecho. Así que eso es el ser competente. Ahí lo tiene en su bosquejo, no sé si aparece aquí. Dele otro clic ahí. Eso. Si tú eres un líder, la pregunta es si eres competente. Y si no, ¿qué vas a hacer? Porque hay líderes, hay pastores, hay empresarios que no quieren crecer. Quieren crecer la empresa, pero no quieren crecer ellos. La gente quiere ver que su líder sea competente. Si yo soy pastor y soy predicador, yo tengo que mejorar en las predicaciones. Si yo soy un líder, tengo que mejorar como líder. Si yo soy un empresario, yo tengo que crecer. Yo no puedo llevar a mi organización más allá de donde yo no he ido. Yo tengo que crecer primero, yo tengo que ser competente. Ahora, si usted dice, pero es que yo entré y no sabía hacer el trabajo, pero se aprende todo en esta vida, se aprende. ¿Cuántos de ustedes han aprendido cosas desde que nacieron? Por lo menos a tener hijos, a manejar, a hacer cocina, a construcción. Todo se aprende. El liderazgo también lo puedes aprender. Tú necesitas especializarte. Ahora, ¿puedo darles un consejo, líder? Usted no es un especialista en todas las áreas. especialícese a donde Dios lo llamó. Si es secular o si es espiritual, pero aprenda en esas áreas.
Gracias por escuchar la primera parte de la lección Reto, las expectativas de los seguidores hacia los líderes. Continuaremos la segunda y última parte de este tema la próxima semana. El deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando el liderazgo del mañana, hoy.